Estamos listos para comenzar con la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli, este lunes 15 de julio del año 2024, prácticamente quincena, con todas las precauciones, sobre todo si va al cajero automático a retirar pues los recursos que se ganó a lo largo de estas dos semanas de trabajo.
Sí, mucho cuidado, y recuerde que hay apoyo si lo necesita usted, empresa, negocio particular que tenga que mover fuertes cantidades de dinero, llame a las corporaciones municipales, ellos le dan un acompañamiento y va más seguro.
Sí, el rector del ITESO adelantó que estas semanas también tomaría unas vacaciones, así es de que no contaremos con su comentario este lunes, pero sí con el resto de la información que tenemos programado, así es de que le invitamos a que se quede con nosotros, sea usted bienvenido, y nos vamos a las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy, la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Mandan a Estados Unidos a capo detenido en Zapopan.
El Informador.
Crecen conflictos entre vecinos.
Milenio Jalisco.
Biden. Elegirán las urnas, no las balas, al líder de la Casa Blanca.
Diario NTR Guadalajara.
Surgen otras 5 zonas de inundación tras lluvias.
El Occidental.
Heroica manita a la glorieta.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Tras 4 días de búsqueda, este domingo fue encontrado el cuerpo de Paola Figueroa, la joven de 16 años arrastrada por la corriente del arroyo El Garabato. Las autoridades la localizaron en el arroyo seco de la colonia La Gigantera, en Tlaquepaque. La tormenta que se registró el domingo por la noche en Guadalajara provoca fuertes inundaciones en la zona metropolitana. López Mateos, una de las más afectadas. Llevan a la Virgen de Zapopan al lago de Chapala para pedir por un buen temporal. El cardenal José Francisco Robles Ortega considera que este acto simbólico debe considerarse como un compromiso para la ciudad. La Fiscalía General de la República anunció la extradición a Estados Unidos de Rodrigo Páez Quintero, lugarteniente y sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero en Sonora, líder del cártel de Caborca o La Plaza. A través del operativo Baratillo, la policía de Guadalajara rescató 68 animales, algunos de ellos especies en peligro de extinción, que fueron abandonados en el Tianguis El Baratillo en Guadalajara. El Consejo General Universitario aprobó el pasado sábado la creación del Centro Universitario de Chapala, el lanzamiento de la Dirección General de la Universidad Virtual y las bases para la gratuidad en los posgrados. Bueno, déjeme ponerme al corriente con la participación del auditorio a través del chat, porque hay bastantes mensajes. Antes de continuar con nuestros compañeros reporteros, dice acá: una buena efeméride dedicada a Linda Ronstadt. Me gustan más sus discos con música mexicana que música pop. Es lo que dice Enrique Garibay. Pregunta por Arturo García Caudillo. Recordarle que él se encuentra de vacaciones.
Sí, ya se lo merece, ¿no?
Volverá unos días después.
Se lo merece. Es una, sí. Sabía que lo iba a extrañar, ¿eh? Sabía que lo... o sea, de repente dicen, ¡ay, Arturo! Uh-huh. ¿Qué dijo esto? ¿Qué dijo lo otro? Sabía que lo iba a extrañar. Él está tomándose una semana de vacaciones, así es de que hasta donde ande le mandamos un fuerte abrazo.
Así es, que lo disfrute. Dice acá: les mando una felicitación a Mercedes, a todo el equipo, por el trabajo realizado en las efemérides que nos preparan para toda la semana. Felicidades por el buen trabajo, dice Francisco Mendoza desde Zapotlanejo. Por otro lado, también nos dice esta persona: yo verifiqué el viernes en Colón, casi llegando a Periférico, muy rápido, no había nada de gente. Eso es lo que nos refiere en su experiencia, mientras que nos están diciendo que el elevador de la estación San Isidro del Macrobús tiene 3 meses sin funcionar después de que un automóvil se estrelló en la puerta. Dice, ahí vemos qué clase de mantenimiento tienen. Por otro lado, Boris pregunta, en relación al programa de verificación, si mal no recuerdo, la promesa de campaña de Lemos fue eliminar la verificación, no eliminar el cobro de la misma. Típico político a la mexicana, es lo que dice en su comentario.
Pero... no, no, creo que andamos confundidos. Ajá. Sí prometió que la verificación sería gratuita.
Sí, así es, pero eliminarla, no, ¿verdad? El asunto es que pretendían indexarla al cobro del refrendo, así que todavía falta que él llegue y decida finalmente qué es lo que va a pasar con este programa. Y nos denuncian por acá que en la primaria Amelia Villaseñor dejaron tarea en vacaciones para los niños que van a primero, los que vienen del kinder. Les dejaron actividades diarias de lunes a domingo. Me parece exagerado, dice, la niñez dura tan poquito y no tener un día de vacaciones al pasar del kinder a la primaria. En fin, así la técnica pedagógica de las maestras, es lo que dice este anónimo. Van apenas del kinder a la primaria y tienen que hacer una cosa todos los días. nos pusieron a trabajar a los chiquitos.
Pero fíjate qué raro, pasas de preescolar a primaria, digamos, es otro sistema. Uh-huh. Yo creo que se les va a olvidar o no tendrían por qué haberla dejado, pero en realidad no pasa de segundo a tercero, está pasando de preescolar a primaria y es otro sistema y es otra maestra.
Sí, además, sí suena como exagerado, sí, ¿no? Que no, en plan vacaciones de lunes a domingo una cosa por hacer, digo, a lo mejor puede empezar las maestras que es poco, pero los están poniendo a hacer actividades. Entonces, acá está el reclamo para esta escuela primaria Amelia Villaseñor, donde los chiquitines van a tener trabajo de lunes a domingo.
No lo creo, pero en fin, ya, a menos que sea la misma maestra, la de preescolar y primaria.
Esa es la única justificación y sí, quién sabe, ¿no?
Así es. Bueno, vámonos a la línea telefónica para saludar a José Luis Jiménez Castro. Adelante, Huicho. Buenos
Hola,
días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Feliz inicio de semana. Mañana nublada aquí en la zona metropolitana. Ya escuchaba el meteorológico que daba a conocer que a lo mejor seguirá lloviendo, por lo menos hoy seguirá lloviendo en la zona metropolitana. Ayer el aguacero que cayó hacia la zona sur de la ciudad fue verdaderamente impresionante. Avenida López Mateos totalmente, yo me diría encharcada, inundada, porque si el agua llegaba pues más arriba de las llantas de muchos de los vehículos. Ahí en López Mateos, por ejemplo, hay un circo, las carpas nada más se tambaleaban, y digo, ¿en qué momento van a salir volando por los aires las carpas de ese circo? Mira, por fortuna salió bien librado. Esta mañana el túnel vehicular, el retorno de Periférico y López Mateos, está encharcado, por fortuna ya bajó mucho el agua. Ayer hubo chama también de bomberos de Zapopan y Tlajomulco, en todos estos sitios ya bajó el agua, pero sigue encharcado. Entonces los automovilitos que entran al túnel, pues creen que está seco, normal, y de repente se topan con el charquerío, y esto puede generar algún accidente. Así que no le haga confianza al túnel de López Mateos y Periférico, que fue otro de los que se inundó ahí en la zona de El Mante, entre algunos otros puntos. También el Camino Real a Colima, que ya lo habíamos denunciado, estaba verdaderamente destrozado con la lluvia de anoche, quedó peor. Y es que hay dos obras, yo no sé, reitero, ¿por qué hacen obras y no las terminan? ¿Y por qué las hacen en pleno temporal de lluvias? O sea, el agua de ayer arrastró todo, arrastró el material de construcción, lodo, pedazos de alcantarillas, estos tambos naranjas para señalizar. También andaban como aquel tinaco, ¿se acuerda usted del año pasado? Bueno, estos tambos o señalamientos naranjas andaban flotando. Y esta mañana, Camino Real a Colima es una de las arterias más afectadas por el problema de la lluvia de ayer. Pero bueno, vamos a ver qué nos ocurre el día de hoy. Déjame comentarte que, por otro lado, ya lo señalaron ustedes, ayer hubo decomiso de animalitos en el tianguis de El Baratillo, por segundo domingo consecutivo. Eso nos da mucho gusto, que bueno, que así lo está haciendo Reglamento de Guadalajara, Protección Animal de Guadalajara, la Policía de Guadalajara, que está apoyando en todo esto. Nada más repito un poquito de la información. Lo que se decomisó ahí en El Baratillo, 27 iguanas, 11 pericos australianos, 6 agapornis, 3 canarios, 2 cuervos, 3 pericos corona lila, 3 pericos atoleros, 3 cuatíes, 9 tortugas casquito y una ardilla. A ver si vamos a subir luego las fotografías de Canes.com para que vean usted en dónde se encontraban estos animalitos. Jaulas verdaderamente miniaturas, apretados, algunos lastimados, animales que deberían estar en el campo, que deberían estar en el bosque, ahí los andan vendiendo en El Baratillo. Qué bueno que se sigan haciendo esos decomisos, pero si no se atrapa a los sujetos que van a cazar, que van a atrapar estos animales para venderlos en el mercado, pues eso nunca va a terminar, porque se ve que alguien les da el pitazo, salen corriendo, dejan a los animales ahí abandonados y no pasa absolutamente nada. Ojalá la autoridad pudiera detener a los sujetos que venden este tipo de animales, muchos en peligro de extinción, prohibidos, para que esta venta se acabe. Y por supuesto, si hay oferta y demanda, si hay demanda y oferta, hay gente que los compra, y bueno, pues también ese lado está mal. Compañeros, en el reporte que les tengo, seguimos aquí al pendiente. Muchas gracias, muy buenos días, feliz inicio de semana.
Gracias, José Luis. Me quedé pensando en para qué quieren las personas tener un cuervo, ¿no?, en una jaula. Son sí, animales, aves muy grandes, tendrían que tener un espacio enorme para poderlo tener en buenas condiciones, y no sé qué le encuentran de gusto a tener un cuervo de mascota, ¿no?
un cuatín, ya les digo, allí se ve un cuatín en la fotografía, un animalito que sí que tiene una trompita larguita. Imagínate tenerlo aquí en la vitrina o en la mesa del comedor o donde. Sí, la verdad, bien lo comentas, ¿qué diablos le encuentras de chiste tener animales silvestres en la casa? Pero bueno, hay gente que sí lo hace.
Oye, José Luis, ¿en estos operativos ya no participa la Semarnat para estar revisando, sancionando?
No. La Semarnat es, híjole, mano. Ya la hemos comentado en Amigo Animal en muchas ocasiones. No, ya ahorita es un asunto olvidado, ya la Semarnat no participa. Aquí le entra el kit de Protección Animal Guadalajara, Protección Animal Zapopan, además de la unidad de fauna silvestre de Tlajomulco de Zúñiga, porque muchos animalitos se van a parar allá, luego los rehabilitan y los van a volver a soltar. Pero no, aquí ya no participa Semarnat. El gobierno federal se ha olvidado totalmente de combatir esta caza de animalitos exóticos, así le llaman, de animales de fauna silvestre. No, el gobierno federal ya no hace nada, absolutamente.
Bien, gracias por el reporte, José Luis.
Seguimos al pendiente, muchas gracias, muy buenos días.
Oye, bueno, José Luis, por cierto, días. Hoy por la tarde se va a inaugurar esta escultura que se colocó ahí en la glorieta de la Normal.
Sí, se va, y que la gente no sabe ni qué es, ¿Oye, se sabe qué es, Gris?
No, todavía no. Está pintada de blanco, no sé si en las últimas horas, si esta es una base y en las últimas horas iban a cambiar de color, pero no tengo yo todavía mucha información al respecto.
Ok, pues hay que estar pendiente de eso, a ver qué dice la gente allá de la zona de la Normal. Y otra cosa, digo, ya me regreso otra vez al tema de los animales. Hoy se va a inaugurar en el Zoológico Guadalajara la clínica veterinaria más grande de América Latina, ¿sí?, para atender animales de zoológicos, únicamente para el Zoológico Guadalajara. Hoy a las 10 de la mañana se inaugura esta clínica, pero de las más grandes, no va a ser para público en general, es únicamente para atender a los animales del zoológico, pero va a ser única en su especie, así que enhorabuena también a la gente del Zoológico Guadalajara.
Bien, gracias, José Luis.
Gracias, buenos días.
Excelente mañana, José Luis Jiménez Castro. Vamos con José Luis Escamilla, él nos tiene más información esta mañana. Adelante con tu reporte, Luis.
Gracias, Víctor. Gris, ¿cómo están? Buenos días, nuevamente los saludo con gusto. Fíjense que hay una situación que se había estado presentando en el mercado de abastos, porque durante las últimas 8 semanas aproximadamente, se registraron varios asaltos con violencia, varios robos con violencia en el mercado de abastos, particularmente, digamos que entre las 3 y las 5 de la mañana, que es cuando estaba el mayor número de movimientos ahí en la central de abastos, ¿no? Es cuando estaban llegando los camiones, se pagaban cargas y demás. Se habían estado dando, como les digo, durante las últimas semanas, varios robos de este tipo, de robos con violencia, algunos de ellos muy cuantiosos, otros no tanto, pero parecía que no había pistas sobre los causantes. Y es que todo mundo, todas las víctimas de estos atracos, habían señalado que eran personas que viajaban a bordo de una camioneta con logos de una empresa. Bueno, resulta que policías de Guadalajara detuvieron a estos sujetos este fin de semana. Se trata de Pablo Osvaldo N., de 23 años, Eric Enrique N., de 18 años, Román Alejandro N., de 27, y Alan Manuel N., de 22 años. A ellos se les aseguran 2 pistolas y varias dosis de droga. Pero fíjense, lo que hemos dicho tantas veces, compañeros, si los delincuentes utilizaran su inteligencia y su creatividad para cosas positivas, otra cosa sería de este país. Resulta que estos fulanos viajaban a bordo de una camioneta pick-up en color negro y hacían pasar o se camuflajeaban como si fueran trabajadores del mercado de abastos. Resulta que a esta camioneta le pegaban un imán, una imagen magnetizada, que se pegaba a la puerta de la camioneta como si fueran de una frutería. Entonces circulaban para arriba y para abajo en la camioneta, haciéndose pasar como si fueran vendedores de frutas, cometían los atracos, le quitaban el imán, luego regresaban, le volvían a poner el imán, y ahí andaban para arriba y para abajo cometiendo estos asaltos. Cuando menos, de acuerdo con lo que dice la policía de Guadalajara, se contabilizaron cuando menos 12 asaltos por parte de esta banda en apenas 8 semanas. Es lo que se logra acreditar hasta el momento y que, bueno, será puesto en la carpeta de investigación por parte de la gente del Ministerio Público para lograr vincular a proceso a esos 4 sujetos. Por otra parte, compañeros, en temas también muy desagradables, comentarles de lo que ocurrió ayer en el municipio, en la región alteña de Jalisco, y es que 2 personas murieron en un vehículo que chocan y que después se incendia en el puente de libramiento de San Juan de los Lagos. Este accidente ocurrió aproximadamente a las 9 de la noche del día sábado. Resulta que este auto compacto se estrella contra un tráiler y ambos vehículos comienzan a incendiarse. El compacto queda muy dañado, el automóvil comienza a incendiarse prácticamente de inmediato y las dos personas fallecidas murieron al instante. Por la forma en la que quedaron lastimados los cuerpos, no fue posible identificar o de menos determinar si eran hombres o mujeres y demás. Lo que es un hecho es que este fatal accidente, bueno, cobra la vida de dos personas allá en la región alteña de Jalisco. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información y que tengas buen día.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, es José Luis Escamilla con este reporte, su segundo reporte informativo. ¿Tenemos pausa, Luis? Bueno, nos dice Luis que tenemos que ir al corte comercial y enseguida tenemos la entrevista para ustedes en Buenos Días Metrópoli.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, el Ayuntamiento de Guadalajara, particularmente el Registro Civil, prepara una campaña de matrimonios colectivos. Para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica a su director general, Luis Fernando Morales Villarreal. Le agradecemos, director, el que nos acompañe esta mañana y nos proporciona información sobre estos matrimonios colectivos, cuándo se realizarán y en dónde. Muy buenos días.
Buenos días, Griselda, Víctor y todo tu auditorio, con el gusto de saludarlos. Pues sí, Guadalajara ya arrancó con nuestra campaña anual de matrimonios colectivos y creo que nuestro eslogan lo dice todo. Cierra tu unión matrimonial fácil, rápido y gratis en Guadalajara. ¿Cómo ves?
¿Qué es lo que implica? Es decir, ¿qué beneficios tiene para la población que se lleven a cabo este tipo de campañas, director?
El objetivo principal de esta campaña es brindar certeza jurídica, otorgar seguridad social, además de proteger el patrimonio conyugal de las familias tapatías. Nos damos cuenta que prevalece mucho la unión libre, muchas de las veces por falta de tiempo, otras veces quizás el factor económico sea que no lleguen a formalizar su relación. Y quiero decirte que ahorita es un ahorro significativo. Por cada matrimonio que se está regalando por parte del municipio, hay un ahorro muy significativo, vienen siendo 3,800 pesos lo que se ahorran.
Uh-huh. Y esta campaña dice que ya comenzó. ¿Cuándo tienen previsto realizar estos matrimonios colectivos o cuál es la forma y los requisitos?
Bien, Griselda, la campaña arrancó el 17 de junio y concluye el 19 de julio. Esto quiere decir que ya llevamos 4 semanas con ella y estamos entrando a nuestra 5ª y última semana. Los requisitos son muy sencillos. Hay que presentarse a cualquiera de las 23 oficinas que tiene el municipio de Guadalajara, presentar identificación vigentes, ambos contrayentes, en áreas ocupan actas de nacimiento, las cuales van a ser tramitadas de forma gratuita por los registros civiles. Y además se les pide certificados y análisis clínicos que también los otorga de forma gratuita DIT Guadalajara, así como las pláticas prematrimoniales también son expedidas de forma gratuita por DIT Guadalajara.
Este requisito de las pláticas prematrimoniales es uno de los que también aletargan un tanto el proceso porque pues hay cupo limitado y hay que presentarse a escuchar la conversación con los especialistas. ¿Cómo están haciendo para no saturar el servicio y que puedan estar todos listos para el día de la ceremonia?
Están completamente exentadas esas pláticas, Víctor, solamente cumpliendo con los demás requisitos, se presentan y nosotros les damos una charla ahí a los chicos que van a calificar para las bodas, donde se les explica los alcances y las consecuencias legales de un matrimonio, así como se les hace saber los tipos de régimen patrimonial que pueden elegir. Básicamente nos enfocamos en lo que les dicen las pláticas, pero muy concreto, muy sencillo, para que ellos terminen por tomar la decisión y saber cuál es el régimen conyugal para su matrimonio.
Por ejemplo, en estados como Michoacán impera la separación de bienes. No me diga que en Jalisco también todavía existe lo de decidir si son bienes mancomunados.
Sí, aquí en Jalisco manejamos este régimen de la sociedad conyugal, que es a través de capitulaciones matrimoniales, cuando se hace como una especie de inventario de lo que va a aportar cada contrayente a su unión. Manejamos la sociedad legal, que es lo que te puedo decir, que lo que el 90% de los matrimonios es la que eligen, y también tenemos como tercer régimen la separación absoluta de bienes.
¿Cuál es el rango de edad de las personas que aprovechan los matrimonios colectivos? ¿Lo han medido? ¿Saben quiénes son las personas que se están beneficiando con este programa?
Sí, la mayoría son ya personas de una edad de 50 años hacia arriba que ya llevan tiempo en unión libre. Los adultos mayores son un sector importante que acuden con nosotros, que no habían podido casarse. Es una campaña, Víctor, también muy incluyente, porque también tenemos participación de matrimonios igualitarios, personas con alguna condición especial, y al estar Guadalajara en zona metropolitana está abierta a todos los municipios. Esto quiere decir que puedes vivir en Tonalá, puedes vivir en El Salto, en Zapopan, en Tlaquepaque, puedes acudir a Guadalajara. Inclusive nos visitan desde otros estados. Y también vemos mucha afluencia de mexicano o mexicana con extranjero o extranjeras. También hay mucho migrante de paso y aprovechan estas campañas que son de mucho beneficio, en donde se les da muchas facilidades pues para regularizar su situación matrimonial y además su situación de legal estancia aquí en nuestro estado y país.
Director, ¿se les entrega el documento de inmediato en cuanto lo solicitan y se consuma el matrimonio o hay una ceremonia colectiva?
Sí, hay una ceremonia cuando acuden al registro civil, levantamos el acta. Una vez que ya presentan su identificación, las actas, el certificado médico, levantamos el acta de matrimonio para que tengan la oportunidad ellos de revisarla detenidamente, sus datos, ya que es muy importante que los datos vayan correctos, la firma del acta, y por supuesto que tenemos el cierre de esta campaña, que es el 27 de julio, y es donde entregamos ya todas las actas. Nosotros tenemos previsto un evento para 700 parejas, va a ser en Paseo Alcalde, como yo ya te decía, el 27 de julio a las 10 de mañana, a un costado de Plaza de Armas, afuera de Catedral. Creo que es un bonito paisaje, una bonita estampa ahí para que lleven a cabo su ceremonia.
Bien, estoy revisando que ustedes tienen 23 oficiales del registro civil, pero lo que no encuentro es en internet un micrositio como ya lo tiene, por ejemplo, Michoacán, que facilita los trámites del registro civil de manera electrónica. ¿Tienen ese proyecto contemplado o no hay condiciones en este momento de que Guadalajara, siendo pues la capital de Jalisco, tenga un servicio más eficiente por la vía del internet?
Sí, en las páginas de gobierno de Guadalajara hemos estado publicando esta campaña y hemos estado publicando las direcciones de las distintas oficinas. Quiero decirte que pues están estratégicamente distribuidas, por ejemplo, en El Salto, en Polanco, Oblatos, Tetlán, Huentitán, tenemos en la Avenida La Paz, Luz del Mundo, Mezquitán Country, Los Colorines, la Colonia Independencia, El Fresno, Loma del Paraíso, El Sau, Ladrón de Guevara, de forma de que pueden acudir al más cercano. Son 23, todas tienen el mismo trámite, todas están trabajando de 9 a 2 y todas están listas para recibir a los ciudadanos.
Sí. Bien. Pues, director, no sé si nos pudiese recordar una vez más cuáles son las ventajas de formalizar ante la ley una relación como es el matrimonio en lo civil.
Sobre todo la certeza jurídica que le das a tu matrimonio, a tu relación familiar. Si bien es cierto, la unión libre te otorga ya ciertos beneficios y derechos, jamás se van a comparar a los de un matrimonio legalmente constituido. Y el registro civil todo el tiempo lo vemos, desafortunadamente fallece una persona, nunca se casaron y tienen problemas para reclamar el afore, reclamar la pensión, algún seguro, y si están casados es mucho más fácil para que tengan esa protección y puedan acudir y recibir esos beneficios que el esposo o la esposa les pudo haber dejado a su familia. Entonces, la invitación está abierta, que acudan, nos ha ido bien, y después de 4 semanas llevamos 660 matrimonios realizados, y creo que es el momento importante para hacerlo, y por eso Guadalajara hace este esfuerzo de acercar el trámite, de hacerlo ágil, fácil, gratis, para que todo el mundo o el mayor número de personas lo puedan tomar como beneficio.
En promedio, ¿cuántas parejas se casan al año? Es decir, ¿ha aumentado el número de matrimonios o va a la baja?
No, aumenta. Nuestras estadísticas nos dice que por cada 10 matrimonios son 3 divorcios. Siempre es más arriba el matrimonio. Estas campañas han sido muy favorecidas años pasados. Por ejemplo, en el 23, solamente de manera colectiva, tuvimos 1,997 parejas. Y durante todo el año llegamos a hacer 6,590 bodas en todo Guadalajara. Sí, el matrimonio ha estado al alza, todavía la gente cree en el amor, cosa que nos da mucho gusto. Sobre todo, te repito y hago mucho hincapié, es muy importante asegurar a nuestra familia.
¿Habrá en puerta posteriormente alguna campaña para regularización de hijos? Porque luego de resolver ustedes la parte del matrimonio, a estas parejas también les queda pendiente el registro de los hijos y algunos, por el temor a la multa, no se acercan a los registros civiles.
Qué bueno que tocas el punto, Víctor. Guadalajara tiene la campaña permanente todo el año, desde el día 1 de enero, de registros extemporáneos y reconocimientos. Y quiero decirte que ambos trámites son completamente gratuitos. La multa quedó derogada, la multa también que se pagaba para el tema del reconocimiento se pagó. En promedio estamos haciendo el año 2.500 trámites entre extemporáneos y reconocimientos. Basta que se acerquen también a cualquier oficialía. Los trámites son muy sencillos porque nosotros también les regalamos el acta, les regalamos la sinexistencia, les ayudamos a integrar su expediente. Prácticamente tienen que llenar una solicitud, acompañarnos sus identificaciones. Y también te repito, es muy importante que aclares eso. La gente tenía la desconfianza o el temor o no tenía el recurso para pagar la multa. La multa era de cerca de 4,000 pesos y hoy en día no se paga nada en Guadalajara por reconocer de forma extemporánea o por reconocer legítimamente a tu hijo.
Bien, aprovecharé también para preguntarle un tema adicional, director. Ahora sí, con la reciente aprobación de la declaratoria de ausencia de las personas con los desaparecidos en Jalisco, ¿tiene algo que ver el registro civil? Es decir, ¿ustedes expiden trámites, se acercan las familias con ustedes para pedirles información, documentos y poder acreditar el parentesco con su familiar que no está?
Pues sí, se acercan a nosotros, a veces les piden actas de nacimiento de los papás, mamás, hermanos para buscar cosas. Pero también al final los ayudamos, ya que el CENEFO trabaja muy de la mano con nosotros. Uh-huh. Y está en contacto, siempre nos manda oficios para hacer compulsas y nosotros ya levantamos el acta de nacimiento de X persona. Cuando también ya lo reclaman el cuerpo, pues ayudamos a darle el destino final, elaborando el acta de defunción correspondiente. Muchas de las veces carecemos de información porque muchas de las veces son cuerpos que no han sido reclamados por ningún familiar y pues con los datos que nos proporciona la investigación a través de servicios médicos forenses es como nosotros levantamos el acta de defunción. Entonces sí nos buscan mucho para solicitar información de familiares, dijo el árbol genealógico, pero sobre todo para darle el destino final al cuerpo.
¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la pareja tiene un recién nacido y, no sé, desaparece el padre o la madre y ya no alcanzan a terminar el proceso de registro? ¿Facilitan ustedes el proceso para que el menor tenga certeza jurídica, que tenga su documento en regla?
Sí, aquí nos acompañamos de familiares cercanos. Supongamos que es la desaparición del padre, la madre da luz. Los familiares cercanos, en este caso los abuelos paternos, poniendo este ejemplo, tienen que ir con nosotros haciendo la manifestación de concubinato, que efectivamente su hijo desaparecido tenía una relación concubinal con la madre del menor, y nosotros sí apoyamos y procedemos de acuerdo al Código Civil y a nuestra Ley del Registro Civil a ponerle los datos del padre desaparecido, y con esto contribuimos a darle una identidad correcta al menor.
Bien, pues, ¿qué le parece, director Luis Fernando Morales Villarreal, si concluimos con la invitación a que las parejas regularicen su situación y sean parte de esta ceremonia del próximo 27 de julio?
Sí, cómo no, pues, Griselda, recordarles que estamos todavía vigente la campaña, comenzó el 17 de junio, concluye el 19 de julio, y como la última semana siempre es de mucha afluencia, también decidimos habilitar oficinas para el sábado va a trabajar la que está en el Mercado Corona, la que está en San Andrés, que es en Chamizal, esquina San Andrés, la que está en la Unidad Administrativa Presidiano Sánchez en Oblatos, también trabajarán el sábado recibiendo matrimonios colectivos. Es muy sencillo presentarse con sus identificaciones, acompañarse de dos testigos, nosotros nos encargamos de los demás, de los certificados, las pláticas, las actas de nacimiento, de forma gratuita. Entran solteros al registro civil de Guadalajara y salen felizmente casados.
Muy bien.
Bueno, ¿eso es garantía?
Sí, eso es garantía de que salgan muy felices, Griselda.
Bueno, director, muchas gracias por la conversación.
Estamos a la orden, gracias a ustedes por el espacio.
Gracias, es el director general del Registro Civil, Luis Fernando Morales Villarreal, haciendo esta invitación para formar parte de esta campaña de matrimonios colectivos.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos más participación del auditorio y dice este mensaje de don José Manuel Mesa: megabaches por Avenida Matatlán en los dos carriles frente al fraccionamiento Urbi Quinta de Tonalá. Por otro lado, dice el viernes 11 de julio en sus noticieros de esta información, hacían mención de los montos de los créditos Infonavit que realizaron sus cambios de veces a los mínimos a pesos y cómo esto ha ayudado a todos los que tienen un crédito en el instituto, pero nadie menciona o habla del problema que tenemos hoy. Muchas personas o familias, cuando queremos hacer el cambio, nos dicen que nuestro crédito está bursatilizado. Yo no he podido tener este beneficio porque me informan que parte del instituto, que mi crédito que está dentro de un paquete que en administraciones pasadas fueron puestos en la bolsa bursátil sin pedir autorización a nosotros, y por esa situación estamos amarrados de manos y nos dicen que ellos no pueden hacer nada, al igual que nosotros, y solo vemos cómo el crédito nos aumenta a la misma proporción del salario mínimo. Ojalá puedan hacer un reportaje sobre el problema, porque estamos indefensos y sin ser escuchados. Es un asunto que nos hacen llegar esta mañana. Y otro más dice, yo creo que está bien que los niños tengan actividades escolares todas las vacaciones. Hoy en día se desplazan muy fácil, eso les sirve para seguir activos. Me ha pasado que en los días que hay puente, cuando regresa mi hijo a la escuela, es muy difícil que retome las clases, dice esta persona, por el tema de la escuela. Donde
¿a ti qué te parece que tienen niños en la escuela?
Pues sí, yo creo que es innecesario en el caso de esta.
Innecesario.
Sobre todo sí. Que van de preescolar a primaria. Sí, pues, sí. Tienes razón, es un asunto de cambio totalmente de modelo y no tendría lógica. Si estuviéramos hablando de mantener un conocimiento, tenerlo sostenido y que lleguen, por ejemplo, de primero a segundo, de segundo a tercero, sería pues útil e interesante ver la pedagogía y que le expliquen a los padres cómo les va a beneficiar. Pero para estos tan chiquitos, de lunes a domingo, tenerlos con actividad, creo que es demasiado.
No, es demasiado. Dice Jorge Torres que le parece, él lo califica como horrible la obra que pusieron en la Normal. Pregunta cuánto nos costó y quién autorizó. Fíjese que hay muy poca información sobre esta obra. Sé que se llama Ave Tototl, pero no hay más, y que lo autorizó el Consejo de Colaboración Municipal, pero no hay información sobre la obra. Hoy esta escultura será inaugurada a las 7 de la tarde por el presidente municipal interino, y estará también Pablo Lemus como gobernador electo y alcalde con licencia, pero no hay más información al respecto.
Sí, acá dice una persona que aparentemente la escultura es un pájaro, tenía un anuncio, dice, pero no alcancé a leerlo. Entonces, bueno, pues vamos a ver, ya que se inaugure, a ver justamente de qué se trata. Creo que también escuchando al autor, al quien diseña la escultura, entendemos el significado y lo que pretenden imponer, y además, pues que quiere representar, y porque en ese sitio es interesante conocer todo el contexto para luego entender este tipo de obras. Dice Manuel Solórzano, felicidades al director por el trabajo realizado y la campaña, es lo que nos dice también ese comentario en torno al tema de matrimonios colectivos. En el mismo sentido, Maravillo Neva pregunta, ¿se pueden acercar parejas que llevan en Tonalá? Claro, ya lo dijo el director, es sencillo, es nada más que se acerquen al registro civil, soliciten participar de la campaña de matrimonios colectivos y adelante podrán llevar a cabo el matrimonio en la ceremonia de este 27 de julio. Acá preguntan, para registrar a mi papá que nunca ha sido registrado, ¿qué necesito? Bueno, acercarse también al registro civil para que le puedan orientar, le van a pedir algunos documentos, pero le van a explicar qué se puede hacer en este caso para que la persona tenga una identidad. Es importante que la persona tenga sus documentos en regla. Nos dice Luis que vayamos a un corte comercial. Después de la pausa seguimos con sus mensajes y también tenemos más participación del auditorio a través de los teléfonos y la línea de WhatsApp.
Bien, pues le reitero pues que esta escultura que se llama Ave Tototl será inaugurada este día a las 7 de la noche por el presidente municipal. Es una obra del Consejo de Colaboración Municipal. Pedimos incluso información a Obras Públicas y nos dicen, bueno, que no es propiamente de ellos, sino del Consejo de Colaboración. Estaba revisando también algunos documentos donde se aprueba por parte de este Consejo de Colaboración en octubre del 2023 la supervisión de la obra, pero le reitero, poco se conoce, salvo el autor. El artista, enseguida se lo voy a dar a conocer, pero bueno, ya le tendremos información, ahí estará Héctor Escamilla en la inauguración y ya tendremos la información completa sin duda alguna el día de mañana.
Bien, me están preguntando aquí una persona que si le puedo compartir la dependencia o el área que se lleva los residuos forestales. No es que se los lleven, le voy a precisar, a lo que hacíamos referencia es que el Ayuntamiento de Guadalajara tiene un área específica donde reciben residuos forestales y lo hacen con un cobro de derecho municipal. Sin embargo, en esta época de lluvia, debido a la gran cantidad de árboles que caen o las ramas que se caen o lo que se genera pues por las podas preventivas, se está exentando el pago a las personas que puedan llevar sus residuos forestales, y eso se llama Centro de Manejo de Residuos Forestales del Ayuntamiento de Guadalajara. Le acabo de compartir precisamente la fecha informativa que me dejó el municipio para que usted lo tenga. tenga en sus anotaciones y pueda, si lo necesita, acercarse con ellos. Le recuerdo, todo el año la cuota es de 48 pesos por metro cúbico, según el volumen que usted lleve. En esta ocasión es gratis.
Bueno, Marta Casilla se comunica para denunciar que en el macrobús acaban de robar a su tía. La persona traía un suéter en la mano con la que tapaba una pistola. Fue con el policía y el policía le dijo que era el pan de cada día. No sé si adentro del macrobús, pero pareciera. Dice, en el macrobús acaban de robar a mi tía, una persona que ingresa armada. Es una situación que antes de normalizarla, como la hace este policía diciendo que es el pan de cada día, tienen que atenderla. No,
claro que sí. De hecho, en ese momento, cuando usted lo vio, pudo haberlo reportado a la comisaría de Guadalajara, el 33-1201-6070, y ellos inmediatamente derivan elementos a la estación más cercana. Pero si hay que hacerlo de conocimiento a la autoridad, no se puede ingresar armado al sistema macrobús, al tren ligero. Eso está totalmente prohibido, y los guardias de seguridad cuidan las instalaciones y el debido orden para que las personas, por ejemplo, no se crucen sin pagar o que no dañen las máquinas o los accesos, pero no pueden contener este tipo de situaciones más si la persona viene armada. Eso es de la policía municipal, entonces hay que tomarlo en cuenta. Si usted lo llega a ver, que lo reporte. 33-1201-6070.
Se comunica también Patricia Lara para reportar que en el fraccionamiento, dice Element. ¿Así se llama el fraccionamiento?
Sí,
Element.
Uno nuevo.
Bueno, el fraccionamiento Element de Tlajomulco, tenemos 15 horas sin luz, pide la atención en este caso de la Comisión Federal de Electricidad.
Es importante que lo reporte a través del 071 para que ellos puedan ayudarle y que se haga la denuncia correspondiente. Sin un folio de queja va a ser más difícil que le podamos ayudar, pero con un reporte ya formalizado ante la CFE le podemos dar el trámite. Si tienen ya el número que empieza con X, Patricia, compártalo por favor para podérselo derivar a la Comisión Federal de Electricidad. Acá nos dice Consuelo que deberían informarnos dónde se ubica el monumento al cartero, la mazorca, el charro y el antiguo kiosco de Zapopan. Eso es lo que ella quiere saber, de dónde quedaron estos monumentos. Bueno, la mazorca fue destruida, esa creo que no se pudo recuperar, era de concreto, simplemente se removió y ya no tiene otro uso. El charro se encuentra en su mismo lugar, luego que se retiró por las obras del tren ligero, está otra vez ahí instalado, se le hizo incluso una pequeña plazoleta. El cartero no se ve que lo habían movido, ¿tú sabías que lo habían movido? Yo no recuerdo. No recuerdo. Y el antiguo kiosco de Zapopan, ese sí, es una buena pregunta. ¿Dónde quedó? Si la instalación se recuperó, pues seguramente el municipio debe saber dónde quedó ese antiguo kiosco de Zapopan. Muchas gracias.
Bien, tenemos más participación a través de la cuenta de WhatsApp.
Sí, Ana Gutiérrez dice que quiere saber la información de residuos forestales. Bueno, solamente le estoy pasando la ficha informativa de lo que hacen ellos. Básicamente es lo que están cobrando, bueno, y lo que ya ahorita está exento por motivo de esta temporada. Dice, la semana pasada en el tren ligero, también dos muchachos jóvenes armados en el tren ligero, los vimos, dice, fue en el horario de las 20 horas con 30 minutos. Saludos a todos, dice Maura Rivas, muchas gracias. Pues todo eso hay que reportarlo al centro de atención al pasajero de 7UR también, no lo deje pasar. Es importante que ellos, si tienen algún problema de seguridad, lo puedan revertir interviniendo con la policía municipal, haciendo operativos, pero sí es importante que usted se comunique. Le recuerdo que el centro de atención al pasajero se encuentra en la estación Juárez del tren eléctrico urbano, por el lado de Federalismo. Es muy sencillo acercarse con ellos, le toman la queja o hacen una papeleta y le pueden ayudar a resolver ese problema. Pero importante, entonces, el centro de atención al pasajero, si quiere inclusive por teléfono, lo puede hacer. Llámenles al 33-39-42-57-54, 33-39-42-57-54.
Bueno, y le recordamos que el gobierno federal envió 2,000 millones de pesos para la construcción de la línea 4 del tren ligero hacia el municipio de Tlajomulco. Se trata de los recursos comprometidos por medio del Fondo Nacional de Infraestructura. Y de acuerdo con autoridades estatales, este proyecto registra un 58% de avance y se espera que en agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador realice un recorrido de supervisión. La proyección es que en octubre concluyan las obras, y comiencen las pruebas de los trenes. Así es de que ya lleva un avance considerable. Seguramente no alcanzará a estar listo en esta administración, 58%. En agosto se hacen estas pruebas. Vamos a ver, ojalá cruzamos dedos, pero lo cierto es que estamos cada día más cerca de que esta población de Tlajomulco tenga el transporte que necesita.
Lo único que se dijo es que a octubre estarían los tramos suficientes para las pruebas completas de las líneas y con eso tendría la certeza de que el sistema operará de manera correcta, pero sí, seguramente la inauguración y puesta en marcha será pues ya en 2025 con la nueva administración y que esté el proyecto en marcha, además de que también se anuncia la solicitud de apoyo y presentar el proyecto a la federación para que cuando llegue la administración de Claudia Sheinbaum se considere a Jalisco en los proyectos de tren eléctrico urbano.
Salvador Camarena reporta que tiene una vecina con 8 perritos, ladran toda la noche y eso interrumpe el descanso de los vecinos. Les da de comer en la calle para atraer a los callejeros. La autoridad no hace nada al respecto, parece que ya la reportaron y no han tenido ninguna respuesta, ningún resultado. Esto en la colonia Beatriz Hernández, en la calle Santiago Guzmán y José María Iglesias. Marta González dice que en el tramo de Periférico Sur me ha tocado ver mucha gente que cruza Periférico para ir al Macrobús sin pagar. Ellos pueden llevar armas. En general, le piden atención a la autoridad de seguridad. Pues, ¿cómo se permite que gente armada entre al Macrobús o al tren ligero?
Sí, el sistema sí es un tanto caótico. Me tocó usarlo a la altura más o menos de Ciudad de Granja en días pasados. Bueno, ya hace un par de meses. Y la verdad es que es un asunto que si no lo conoces sí te llega a generar complicaciones porque son muchas rutas las que convergen, hay que entrar y salir, cambiar de unidades y los andenes sí tienen descubierta la zona de acceso donde están los camiones, entonces te le puedes brincar al guardia si lo quiere así la persona y ese es un problema de verdad, ojalá que se corrija por el bien de los usuarios del macroperiférico.
Sofía Díaz, falta alumbrado público en prolongación Angeleaño, Santa Mónica, Arco Graciano. Pablo Morano, sirve el alumbrado público en Privada Bahía, Bahía 2 y Puerto San Juan en la colonia Miramar en Zapopan. Nicolás Castañeda se comunica para felicitar al licenciado César Barba, él es director del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, le reconoce su trayectoria y su labor al frente del CEMS.
Bien, pues prácticamente con eso llegamos al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Le invitamos a que mañana, a partir de las 6 de la mañana, se ponga en contacto con nosotros en Buenos Días Metrópoli.
Muy buenos días, pásela excelente.